La xarxa de comunicació local.
Benvinguts, benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, com estem?
Muy bien, una setmana más aquí. Y, como no, dar también la bienvenida a Juliano. ¿Qué tal,
hola,
Juliano?
Hola a todos. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos.
Doncs la nostra tècnica també, Laura, com sempre, el control, controlant que tot surti bé. I recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio. I si us ho perdeu, no passa res, estem disponibles en format podcast a iBooks, a Spotify i a Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Això, amics, és Scenic Magazine. Comencem! I comencem el programa, com sempre, doncs fent l'agenda cultural de la nostra ciutat. I volem obrir aquesta agenda parlant del Prat, un lloc de pel·lícula, una proposta per al dia 21 d'octubre a les 18:30 hores al Cinema Capri. El Prat, un lloc de pel·lícula, és l'esdeveniment de presentació dels nous spots del Prat Film Office dirigits per Xavier Esteban i amb la banda sonora de la música de Xavi Alias. L'acte també acollirà l'estrena del documental El cine del Fermí, un amor en pantalla grande, dirigit per la pretenca Alba Roig. L'entrada és lliure fins completar l'aforament de la sala. Després volem parlar també d'una proposta del Teatre Artesà, Avui t'estimo, una proposta per al dia 23 d'octubre de 20 a 21 hores a la Sala Petita del Teatre Artesà. És una proposta del Teatre Càdix. En aquesta obra, l'artesà acull un any més la creació col·lectiva del Teatre Càdix, un centre de creació, programació i formació de les arts escèniques, obert a nous creadors de caràcter interdisciplinar que col·labora amb artistes de totes les arts del Prat de Llobregat. Avui t'estimo és una visió de l'amor des dels ulls joves i inexperts que cada dia són menys joves i menys inexperts. Una obra informal on es podrà veure la part més innocent de l'amor i de les relacions, on es busca experimentar, descobrir i jugar amb el coneixement, les vivències i les normes no escrites de la societat i, sobretot, de l'amor. També volem parlar, en aquest cas, d'una proposta per la Sala Gran del Teatre Artesà, Matres, una proposta per al dia 26 d'octubre de 12 a 13 hores. És un espectacle intergeneracional per a persones a partir dels 6 anys. Matres és de la companyia Campi Qui Pugui i explica la història de que un nen creix en un petit poble envoltat d'ocells, de flors, de camamilla i de tres dones, tres generacions, la mare, la tieta i l'àvia. Les tres mares del Jordi, el nen, quatre intèrprets al servei d'una història que tracta de la maternitat, la malaltia i de l'amor, però sobretot de la vida. I després d'aquesta agenda cultural del Prat, passem a l'agenda cultural de Barcelona amb Santi Vilches.
Pues sí, Mercè. Bueno, ahora es mi turno. Ahora me toca a mí hablar de la sección cultural de Barcelona. Uh-huh. Y tengo varias propuestas. Y eso que ya hemos hablado un montón.
Muchas.
Me estoy quedando sin, ¿eh?
Bueno, te vamos a tener que dar ahí más trabajo para que busques.
Me estoy quedando sin porque obviamente ya he adelantado muchísimas de todo el trimestre. Pero sí. Bueno, vamos a hablar de una exposición, sí, que sabes que me encantan las exposiciones, uh-huh, y viene a Barcelona una muy, muy, muy importante, interactiva. Sí. Estamos hablando de pues Leonardo da Vinci y Michelangelo, que hacen en el espacio ideal del, uh-huh, Poblenou, pues una exposición de forma interactiva en donde los dos nombres vibran con la misma tensión que en el Renacimiento, uh-huh, puesto que en esta experiencia inmersiva el visitante no entra en un museo, sino en un universo donde el arte se respira, se toca y se vive desde dentro, que es lo interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, ya que a veces mirar un cuadro en una pared no es muy atractivo para gente joven. Esto es una manera de enterarse del arte de una manera muchísimo más moderna. Sí. El suelo se convierte en lienzo, las bóvedas en pinceladas y de repente las figuras de David o la Última Cena te envuelven como si formases parte de ellas. Es en esta icónica sala de más de 2.000 metros cuadrados que tiene el ideal, donde se hace la proyección que uno siente que está dentro de lo que es el artista, ¿no? La perfección del cuerpo humano, en este caso Miguel Ángel, la curiosidad infinita de Leonardo. Entre luces y colores y la magia del 360 grados, la historia se convierte en duelo, que es lo que habíamos hablado de la tensión de ambos en el Renacimiento, que la tuvieron. Dos titanes, dos visiones del mundo, dos almas que jamás se reconciliaron en vida, pero que ahora comparten un mismo espacio. La experiencia se completa con una película en realidad virtual y hasta una incursión en el metaverso, donde puedes caminar por los talleres florentinos, observar sus bocetos flotando ante tus ojos y sentir que por un instante eres aprendiz de genio.
Así sí, qué bonito, bueno, ¿no? Yo creo que además si te gusta, bueno, tú que eres también un experto en arte, ¿no? Como comisario de arte, ver una obra de estos dos grandes artistas
de esta forma, de esta obviamente forma, es
tiene
interesante,
que ser bonito, ¿no?
Obviamente, obviamente.
No, además tenemos que decir que si todo va bien y no se tuerce nada, traeremos una entrevista de una de las personas responsables de esta exposición. Nosotros la vamos a ver muy prontito, vamos a disfrutarla en primera persona, lo comentaremos a ver qué nos ha parecido y también pues que nos expliquen en primera persona cómo ha sido el montar una instalación de estas características, una exposición inmersiva de estos dos
de estos
grandes.
Dos grandes, porque estamos hablando de clásicos.
Clásicos, sí, clásicos, que no es muy habitual.
Por eso lo digo, no es habitual. Bueno, se hizo el de Picasso, me parece, y se hizo...
Sí. ¿Y cuál
se hicieron
algún
otro
más?
Sí.
Hemos hecho varias, la verdad es que ahora no me acordaba.
Pero bueno, que estén estos dos juntos, que además eran contemporáneos del Renacimiento, y que ahora pues estén allí los dos y que puedas estar viendo ambas obras y comparando. Y
yo creo que eso también
eso es lo que
bueno,
hace que esta experiencia sea diferente, única.
Yo creo que es bonito el hecho de eso, de que puedas ver estos dos grandes genios de la pintura en un momento, porque tendrás sus pros y sus contras, ¿no? Y ahí podrás ver un poco también cómo es la realidad de esas obras. O sea, a mí me parece muy interesante.
Pues mira, al menos esto. También decir que en nuestra maravillosa galería, que nos encanta,
Loat
Gallery, ha estrenado nueva exposición,
sí, cierto,
que está también muy cerca de Ideal y que quien quiera ir, pues puede ir a verla.
Muy recomendable también porque es una, siempre hemos dicho, ¿no?, que se caracteriza precisamente por ser una galería también que expone obras en formato
y que
digital.
No es interactiva, pero sí es digital,
sí,
exacto.
Es digital, muy bien.
Otra cosita así diferente, que de lo que no hemos hablado nunca, pero que además es... Yo creo que interesante es que este año, del 3 de octubre al 2 de noviembre, en el Teatro La Puntual, se celebra nada más y nada menos que la vigésima edición del Festival Internacional de Puchinelas.
¡Qué bonito!
¿Te acuerdas? Las Puccinellis.
Tanto que me acuerdo.
Eso es una cosa de antes. Actualmente ya casi está extinto.
Sí.
Pero es un encuentro que convierte el escenario en un universo encantado donde los sueños cobran vida a golpe de cuerda, tela y fantasía. Y llegan temas muy interesantes como el fado de Ulises desde Portugal, desde Inglaterra la sorprendente Cardboard Carnival, que transforma el cartón en pura emoción y ritmo, y desde Andalucía las malabares del hilo y humor de Marionette Circus. que harán las delicias de grandes y pequeños. Pero este año hay algo especial. En este vigésimo encuentro se hace el estreno mundial de Loop, una pieza creada expresamente para esta edición, donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo y los títeres, que es lo que hablábamos, las puchinelas en catalán, nos recuerdan que aunque todo cambie, el arte de asombro sigue intacto. Así que, ya sabéis, desde el 3 de octubre al 2 de noviembre tenemos este encuentro del Festival Internacional de Puccinellis, y las entradas cuentan a partir de los 10 euros para adultos y 3 euros para niños, o sea que hay que ir. Y planificar la visita, ¿eh? Porque cada espectáculo tiene sus horarios, y en la web de La Puntual ahí tendréis todos los espacios y todos los espectáculos que se van a hacer por el
tema. Ahora que hablabas de esto, también estoy buscando un poquito de información de un sitio que además tenemos que visitarlo, que no hemos dicho muchas veces, y me lo has recordado automáticamente, y es el MIT, el Museo Internacional de Titelles de Cataluña, que está dirigido por Teia Munné, nos ha invitado infinidad de veces para que vayamos, y la verdad que es que cuando se celebra la Diada Internacional del Patrimonio Inmaterial instaurada por la UNESCO, pues el Museo Internacional de Titelles de Cataluña ha participado en una de estas rutas organizativas por el Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans. Entonces han recuperado, es una propuesta que pone en valor la riqueza del patrimonio inmaterial, un legado vivo que une el arte, la educación y la comunidad. O sea que está muy bonito, yo creo que es algo que ellos van recuperando y es una tradición al final.
Sí, lo que te decía, que es una cosa que es una tradición que antes era muy común. De hecho, habían en el
Tibidabo.
Y luego en el parque de la plaza. En la Radio Diagonal, la plaza Calvo Sotelo, donde
en Francesc
Macià,
sí.
Que había el parque. Allí, por los domingos, siempre había.
Bueno, ¿siguen haciendo en el Esturó de la Peira? ¿Es? ¿El Turó?
No,
creo que es aquel. Hay un sitio que. Sí, es bueno, ahora me ha salido este, pero sí que es verdad que ahí en Francesc Macià.
Sí, a mí me ha salido el nombre antiguo de la plaza Francesc Macià, o sea que imagínate lo viejos que somos aquí, que ya no nos acordamos de los nombres.
Somos un poco vintage.
De ahora, sí, un poquito, bueno, poquito.
Somos vintage, no digas viejos.
Somos vintage. Vale, somos vintage. Sabemos cómo se llamaban las calles antes de ser renombradas.
Tenemos
experiencia,
¿no?
Sí.
Es una experiencia.
Se está riendo, porque, claro, ahí la juventud también.
La juventud, pero nos mira como diciendo
que no me pregunte cuántos años tengo, que me pregunte cuánta experiencia tiene.
Ay.
Bueno, ahí os gano
eso
yo en experiencia.
Así se escucha
todo,
mejor.
Pero bueno, vamos a dejarlo. No, muy vintage. No digas nada.
Ya me callo, porque me iba a salir sapos y culebras por la boca. Ahora vamos a hablar, aparte de esto, de teatro.
Bueno.
Y nos queda por ver el Teatro Goya, que está Joan Pera, el gran Joan Pera. Ese hombre sí que es de los...
Grande de los grandes, ¿eh?
Exacto, convertido en este caso en un suegro de alquiler. Es decir, una comedia de equívocos, de las típicas suyas, de esas historias donde las mentiras bien intencionadas pues se convierte en lo mejor de los desastres, de lo que el señor Joan Pera es,
el rey,
porque siempre hace comedias de este tipo y es buenísimo. Ese hombre que parece despistado y que la lía siempre, que es un gran actor.
Sí.
¿De qué va esta obra de un suegro de alquiler? Pues un joven, desesperado por causar buena impresión a su futura familia política, decide alquilar un actor para que haga de padre. Pero claro, el actor que debía venir se pone enfermo y el sustituto, un doblador sin demasiada suerte, a saber, aquí en este caso, pues nuestro gran actor Joan Pera, se mete tanto en el papel que convierte la cena en una auténtica bomba de relojería emocional. Lo que debía ser una noche formal se transformará en un vendaval de carcajadas, de verdades a medias y de humanidad desbordante. ¿No te recuerda un poco La Jaula de las Locas de esto?
Sí, un poquito.
Un aire. Un aire, ¿vale?
Sí,
tenemos un aire por ahí. Pues nada, si alguien quiere ver a Joan Pera de nuevo, y aparte a Leonardo y Michelangelo, y aparte Titellas, pues ya sabéis, aquí tenéis lo que Barcelona da de sí esta final de octubre.
Has hecho, la verdad es que has hecho una selección increíble, porque además muy variada, siempre lo decimos, ¿no? De que la agenda cultural de aquí de Scenic Magazine es para todas las edades, pero aquí realmente has hecho una selección muy Sí, sí, para todos los públicos.
Gracias.
Eso está muy bien.
Muchísimas gracias.
Claro que sí. Bueno, pues seguimos en Scenic Magazine. Yo no, ahora le quería preguntar a Juliano, ¿tú has ido de Titellas? ¿Has visto alguna vez?
No, todavía no.
¿Teatro
no
de Titellas?
¿No? Sí, creo que cuando un niño, claro, es en las escuelas.
Bueno, no,
sí,
claro,
pero
Titellas
eso hace mucho
es
tiempo.
No lo digas que serás
eso
vintage.
Eso hace muchísimo tiempo, sí. Casi
también
una mitad
vintage,
de
también es vintage. lo iba a decir. Pero bueno, sí, siempre decimos aquí la juventud. No, también eres vintage.
Porque
bienvenido.
Me acuerdo que en la escuela, eso es muy común. En la escuela,
sí,
los profesores hacían eso como que normalmente para enseñar, para que se fuera algo más interesante a los niños. Sí, yo me acuerdo.
Pero yo también de niño. Ahora ya nada. Por eso me ha sorprendido que todavía haya certámenes y que encima hagan pues un 20 aniversario sobre este tema y que hayan propuestas y que puedas ver todavía alguna puesta en escena de Titellas.
Y para que no se olvide de esas cosas tan hermosas,
pues
que
sí, porque
nosotros
fondo,
tuvimos, ¿no? Esto es bonito.
En el fondo es cultura, ¿no? Es
sencillo,
una cultura,
pero
sí,
mágico al mismo tiempo. Yo me acuerdo.
Sí, a mí me encantaba.
Ahora las memorias se vuelven porque me acuerdo de mis profesores haciendo eso y era increíble. Se veía muy bonito, un momento especial que vivíamos ahí con todo eso.
Aparte que yo creo que dejan volar mucho la imaginación de los niños,
sí,
¿no? Porque jugaban. Yo recuerdo que no era de lo que más me gustaba, también tengo que decirlo, porque era más a lo mejor, pues yo qué sé, de dibujos animados, otro tipo de entretenimiento.
Es más para niños.
Entonces, sí que es verdad que me gustaba verlo por todo el montaje, ¿no? Porque se veía allí todo lo que era
casita,
la escenografía, el teatro, tal, lo típico.
Y
la,
las voces que hacían.
Eso es lo que te iba a decir. Sí. A mí, yo que vengo del mundo pues de la radio, me encanta el tema de las voces y con el tema del doblaje.
Sí.
Siempre me gustan esos personajes que te ponían esa voz y que te transportaban.
La bruja. Sí, me acuerdo, ¿verdad? Como si fuera ayer.
Sí, no, y salía con la escoba, ¿no? Toma.
Sí.
Y le daba el otro.
Y todos los niños ahí, dale.
O se escondía y decía, está ahí.
Sí.
¿Dónde que no la veo?
Eso es lo que. Es esa magia, ¿no? Que al final es lo que dices, juegas con la imaginación de los niños.
Total.
Y además hay un sitio también, que al igual también nos vamos pues para algo también bastante vintage, en el Tibidabo.
Sí,
el Museo de Autómatas.
El Museo de Autónomos, pero es que los
automatas
no tienen nada
cosa,
que ver con lo que son las puchinelas
o
las
Titellas. Pero también era algo que para mí, o sea, igual que las Titellas, que lo veía de cuando en cuando, era muy mágico.
Hombre,
y
es que claro, era muy moderno en aquella época. Hacer que ver algo que se mueve por sí solo. En aquella entonces que no había ni ordenadores, ni móviles, ni nada, porque no
había
ordenadores, señores, en esa época.
Ni celulares,
todo
nada,
se hacía,
nada
todo se hacía a mano y con papel. Y los que son de nuestra edad lo saben, ver todo aquello era wow, era
que
como
te leía el futuro, la pitonisa.
Era liada entonces.
¿Te acuerdas de la pitonisa? Que había uno que con
sí,
la luz, y te daba alguna tarjetita y te
pero
daba
se hizo
futuro.
Una película de eso, además, que es Vic.
Sí, es verdad, cierto. Ostras, no
¿cuánta
me
experiencia
¿ves?
Tiene
de
vosotros, no?
Claro.
¿Cuánta experiencia ya tenemos?
¿Cuánto hemos vivido, Santi, por Dios? No, bueno, pues no sé si es bueno. Yo creo que es bueno.
Sí, es bueno.
Mira, yo, ¿sabes lo que creo que es bueno de
lo
nuestra
que
generación? Que hemos vivido, sabemos
cosas.
Vivir sin la tecnología y con la tecnología.
Sí.
O sea, yo creo que eso es algo que nadie de la generación, ya obviamente que ya son los ordenadores, los años 80 o los 90.
Bueno, yo no tenía tele hasta los 8 años.
Claro, entonces.
Imagínate.
No tenía tele porque yo nací en 77,
claro.
O sea, primera tele creo que en 85 en casa de mi papá.
Claro, bueno, yo recuerdo la televisión que teníamos en blanco y negro con dos canales, bueno, con un solo canal.
La caja enorme.
La caja, que era una Vanguard.
La caja enorme con un gran trasero que tenía.
Sí,
que en aquel
tubo.
Momento, cuanto más grande era el tubo de la televisión, más importante era, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Claro, era porque había más
negro.
Capacidad.
La imagen era mejor.
Y solamente
más
había un canal.
Oh, claro.
Uno,
sí.
La televisión española de toda la vida. Y yo me acuerdo, pero es que como si fuera ahora y hace muchísimos años, ahí sí que lo puedo decir, el día que trajeron el UHF, el aparatito del UHF, que me acuerdo que vino el técnico a instalarlo y estábamos mis padres y yo así, dijimos, wow.
Boquiabia.
Y me dejaron tocar a mí para poner el segundo canal y
wow.
Entonces cambió de canal y todos nos quedamos, tele en blanco y negro, ¿eh? O sea,
y dos canales,
Y dijimos, wow. O sea, yo pude poner el segundo canal en la televisión de mi casa y estaba flipando. O sea, estábamos todos embobados.
¿Existía la nevera entonces?
existía la nevera. Bueno, pero, antes sí, eran de hielo.
Por eso yo sabía que,
yo no
que había hielo.
Yo no, yo en mi casa entró la nevera, era una Ignis de toda la vida. Y era nevera a nevera, con bueno, congelador
no,
y con tal.
No eres tan vintage.
No, pero en casa de una amiga mía, que vivíamos justo al lado, tenía la nevera con las barras de hielo y venía el tío con las barras. Sí, sí, venía el repartidor.
Las metías en la nevera.
Yo no me acuerdo de eso.
Wow, eso
esta experiencia yo no tuve.
Yo no la he vivido porque, a ver, mi casa siempre hemos sido muy tecnológicos, tengo que decirlo. Siempre mi padre.
Hombre, teníais dos canales.
Dos canales, ¿no?
En el momento que se pudieron poner los dos canales, nosotros fuimos de los primeros. Y cuando vino la primera televisión en color también, me acuerdo que estaba haciéndose un sábado por la tarde el Mazinger Z. Wow. Y claro, yo lo veía en blanco y negro y ya flipaba y decía, ¡guau! Me encantaban esos dibujos.
¡Qué mágica! ¿Qué es esa?
Claro, cuando me la pusieron, que ya no era, era una televisión como más, más plana, ya no tenía ese tubo tan grande, los botones eran laterales, no eran de redondos, o sea, era otro, wow, una
otra tecnología.
Y cuando vino también el técnico a instalarla y encendió la tele y vi por primera vez el Mazinger Z en color, bueno, o sea, yo aquello ya era el
no salgo más de casa.
A mí tenían pegado el televisor, me encantaba. O sea, imagínate la tecnología, pero hay que decir que en pocos años relativamente ha avanzado muchísimo.
Muchísimo.
Yo creo que es un avance que si realmente la inteligencia artificial ahora, que es verdad que va a pasos agigantados, sigue por esta línea.
Revolucionar todo eso.
Claro, porque tampoco hace, a ver, hace años, pero tampoco hace tantos años para hacer la evolución que
hemos
hecho a la tecnología.
Rapidísimo. Y lo que está revolucionando la IA, que va, corre.
En 10 años será otro
por eso, en 10 años
mundo.
Más, o sea, es que...
Estaremos más perdidos que la mamá de Marco, que todavía
perdidos,
no lo han encontrado,
sí,
¿eh?
Más perdidos.
Pues yo no quiero estar perdida. Tú eres de los que te quieres perder, ¿eh, Santi? Pero yo
la
no.
Gente se preocupa.
Yo quiero
mucho
seguir.
Mucho de tecnología, ¿no?
Ay,
pero es igual.
Ay,
igual.
Este hombre, de verdad.
Es igual.
De verdad.
Voy a ser mayor.
Para
algunas cosas, para algunas cosas.
En 10 años creo que todo será muy diferente, creo.
Sí.
Creo que nuestros sueldos, una inteligencia artificial va a generar renta pasiva a nosotros.
Sí. No, pero es lo que quieren.
Es una renta pasiva para nosotros.
¿Tendremos?
Nosotros disfrutando en las Maldivas.
No, sí, con la renta pasiva no
llegas
a las Maldivas.
No llegas ni a la Plaza España con la renta pasiva. Ni a Plaza España. Porque como te vas a coger, si no vas al transporte público, que tampoco
vas al
transporte público, tendrías que coger un taxi, no llegas a la Plaza España.
Madre mía,
Dios mío,
qué
futuro feo, ya me asusto.
Somos muy malos, muy malos. No, pero es verdad que la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Y tú eres el primero que lo estás utilizando.
Sí,
para
estoy utilizando
hacernos
para chisme,
secciones.
¿Verdad?
A ver,
en la televisión.
¿Qué nos traes?
Siempre traigo cosas buenas,
sí,
rumores,
pero
cosas
antes,
interesantes.
Damos paso a la música de tu sección. Kiss my lips and touch my body. You wanna feel me tonight. Make love like we never need tonight. Bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿qué nos
Bienvenidos, bienvenidos. Otro lunes estamos aquí con Chisme o Verdad.
A ver qué nos cuentas, a ver qué chisme.
¿Dónde los rumores son tan sabrosos que deberían venir con advertencia de calorías? Sí, señores, de tan sabrosos los rumores. Yo soy Juliano Aguirre, como ya saben. Y quien no conoce la sesión, que sepas que yo suelto una bomba.
Una bomba total.
Y Mercé y Santiago deben decidir si es verdad o mentira. Y en la casa vosotros pueden jugar también.
Ay, ay, ay.
Pero sin usar el Google. No se puede usar el Google.
Google no.
Inteligencia artificial tampoco.
Sí, invierto aquí como 5 horas para preparar las bombas.
El chat GPT tampoco.
No, porque entonces es
nada de inteligencia artificial.
Es como hacer un lo que aquello, lo de decir el final de la película. No, no se puede.
Hacer spoiler,
hacer spoiler.
Sí. Vale, pero bueno.
Bueno, entonces vamos a empezar como siempre. Quiero que me digan de quién estoy hablando, con las informaciones y factos reales de esta persona.
Vale.
Empezamos con un artista que ha pasado por Disney. Ha pasado por rupturas, mucho drama, por TikTok. La única mujer capaz de parecer dulce y peligrosa al mismo tiempo.
Ah, la cantante esta, la Miley Cyrus.
Casi. Son todas iguales para mí. cambia sus nombres, porque las canciones son igualitas.
¿Cómo se llama la...?
Puedo ayudar un poquito más. Es dueña de una marca de maquillaje tan exitosa que ya vale más de $1 billón en Estados Unidos.
Ah, la Selena Gómez.
Selena Gómez. Selena Mercedes. Gómez. Mercedes. Mercedes, que inteligencia artificial usa en la casa para saber de todo.
Esta sí.
Wow.
Esa es inteligencia azul.
No, cuando...
Las rupturas con Justin Bieber, que hasta hoy la gente dice que
es... Que la pista del maquillaje me ha sido... Es que estaba pensando quién podía ser, pero la pista
Miley
de maquillaje...
Pero Miley Cyrus también fue...
¿También tiene?
¿Verdad? Fue de Disney también, ¿no?
De Disney.
Pero tampoco estoy tan equivocado.
Y creo que de Justin Bieber también, porque se quedó con todas. Sí, sí.
Sí, vale, ese sí. Ella ha dado una buena pista.
Sí, sí, bueno. Otras cosas interesantes. Tiene una cocina de televisión en su casa donde graba su propio programa de recetas y quema casi todo.
Oh, no me digas, no sabe cocinar.
Sí, tiene su programa
quema
de recetas.
Quema casi todo.
Y quema casi toda la comida, de verdad.
Claro.
Se pone algo muy chistoso, algo muy, muy divertido para la gente, pero tiene sí su programa de recetas
en su casa.
O sea
que el programa es cómo quemar la comida.
O sea, ¿cómo quemar la comida con Selena Gómez?
Claro, ¿cómo? Exacto, es decir, con no Selena, lo hagas como
sí.
yo.
No, pero yo quemo la comida.
Como
pero...
Selena Gómez, que lo hace con estilo.
Exacto.
Luego te lo presentan para comer y dices, ¿por qué lo has hecho tú, pero...?
Pero es Selena Gómez. ¿Qué vas a decir a Selena Gómez? Va a decir, qué sabroso,
qué rico está.
Qué rico, o sea, qué exquisito salió. Otra cosa interesante, Selena Gómez tiene miedo a los globos de cumpleaños. Desde niña, porque uno le explotó en la cara, pobrecita de Selena.
Bueno.
Sí, bueno.
Es que lo bueno de esto es que también nos enteramos de cosas curiosas
sobre el artista,
a los protagonistas de chisme, ¿verdad?
No, y cosas mucho, bueno, cosas normales, que nosotros también tenemos miedos, ¿verdad?
Sí,
yo
claro.
no tengo miedo de globos, pero...
Hay otros.
Tengo miedo de arañas, así de arañas,
bueno,
sí. Tengo pánico.
Las cucarachas, por Dios.
Las cucarachas, bueno, hasta aquí tengo más...
Payasos. Desde la película IT.
Sí.
Hay mucha gente que tiene
no sé payasos, quién tuvo la idea.
Que los payasos en teoría son para hacer reír a los niños. Y
pero nos pone miedo. Sí. Yo tengo miedo de payasos.
Pero eso es las
total.
Películas de terror. ¿Eh? Eso ha hecho mucho daño a los payasos.
Se acabó con la carrera de todos los payasos.
Todos.
A la que sale uno con cara así un poco más blanca o así.
Y ya todo el mundo sale corriendo.
Sí, ya se pone. Ya se tenía, ¿cómo se dice? Sueños malos con los payasos.
Palabra de tener miedo. Los payasos tienen una palabra. La voy a buscar.
Sí. Bueno, esta película que se llama It, no sé
It.
Cómo se
sí.
llama en español.
It.
Bueno, este payaso ahí me pone miedo. Dios
bueno,
mío.
Bueno, esto y las muñecas estas antiguas con
también.
La cara de porcelana. Parece que te traen un mal rollo de espiritismo y
exacto.
de siempre te las ponen en las películas de miedo,
exacto.
¿no?
Exacto. Bueno, cuando yo veo una muñeca ahí ya me pongo con miedo porque...
Claro.
Y si se empieza a moverse o algo así. No, tengo miedo.
Ay, sí, esas de porcelana. Buah.
Sí, total.
¿Cómo se llama el niño? ¿El Chucky? ¿El muñeco diabólico?
El muñeco
sí,
también.
Chucky, ¿no?
Mira,
Chucky, ¿no? Sí.
Chicos, el miedo a los payasos se conoce como coulrofobia.
Hola.
Terror irracional que puede variar desde una leve incomodidad hasta ataques de pánico por los payasos.
Wow.
Coulrofobia.
Y Selena Gómez tiene globofobia, creo,
globofobia,
entonces, ¿no?
Globofobia, exacto. Eso sí.
Yo había oído lo de la
fobia a los payasos, pero no me acordaba de la palabra, por eso lo he buscado.
Qué interesante, mira, qué cosa interesante, porque estamos hablando de los miedos de la gente y también descubriendo cosas diferentes, distintas.
Bueno.
Mira, más sobre Selena Gómez. Su mejor amiga le donó un riñón en 2017.
Qué bonito.
Y cuando se pelearon, la gente en redes sociales decía, ¡devuélvelo! ¡Devuélvelo!
Eso no es verdad.
Esto es una verdad.
El que la ha recibido ha dicho, ¡salta Rita, Rita!
¡Devuélvame mis riñones, por favor! Dios
Madre
mío.
Mía.
A ver cómo son las cosas.
Es un gesto
mejor.
Muy bonito. Que
sí.
Una...
sí, pero
sí.
Colín, enfadarte con tu mejor amiga que te ha dado
porque
su
nunca
riñón.
Nunca vas a pensar que pasa
no
eso.
No peleé con
claro.
su mejor amiga que te donó un riñón,
no,
por favor.
Eso es,
hay que pedir perdón después,
sí, total,
sea lo que sea. No
total.
Puede ser tan grave como para no volverse
seguro
a hablar. Pero bueno, ellas sabrán.
Sí,
total,
sí.
Bueno. Cosas interesantes sobre Selena Gómez, que es una cantante muy buena y que de verdad tiene millones y millones de seguidores en sus redes sociales. Casi 500 millones de seguidores esta chica.
Madre mía, y ha cantado en español, ¿eh?
Sí, y tiene una voz muy bonita, muy comercial. No tiene un superpower de voz, pero es una voz muy dulce y comercial. A mí me gustan muchas de sus canciones. Sí. Can't keep my hands to myself. ¿Conocen? Sí, esta es famosísima, ¿sí? Bueno, vamos a la afirmación. Porque hoy estamos movidos, ¿no? Hoy estamos con energía.
Santi, a ver qué hacemos.
A ver, concentra. Enfoca. Selena Gómez tiene un peluche llamado Bob que lleva con ella a todos los rodajes y lo sienta en una silla con cinturón de seguridad en el avión para que se quede seguro. Bob.
A ver, algunas de esas estrellas son bastante extravagantes. Pero tanto como eso es mucha chica joven.
Pero es que bueno, si lo va a poner en el avión, tiene que comprarle pasaje.
¿Y tú crees que le importa?
Pero Selena Gómez.
Ella además no irá en avión.
Voy a decir que sí.
Parece algo, ¿no? Porque Selena Gómez es un poco delicada. Yo la veo con peluche, viajando con su peluchito.
Porque además yo creo que es de las que duerme así abrazadita con el peluche.
Sí, eso no lo creería, pero lo del avión, aunque ella vuela en avión particular. Pero bueno.
A ver, entonces, por eso
tiene su propio avión, seguramente.
Precisamente por eso te digo que sí. Porque creo que si es como un amuleto que a ella le trae suerte o duerme con él o lo que sea y no puede dejarlo en ningún sitio, si lo quiere llevar con ella de gira, y si encima va con su avión, pues lo pone, ya está.
No sé, hace sentido total.
No sé qué pensarán.
Porque tal vez se sienta sola, porque ese es artista.
¿Qué piensan ustedes, oyentes? Sí. ¿Es verdad o es mentira? Yo personalmente creo que es mentira. Y así le llevo la contraria a Merced, que me encanta, y así, pues igual acierto.
Gracias.
Entonces tenemos aquí verdad por parte de Merced y mentira por parte de Santiago. Yo creo que el nombre del peluche debería ser Justin, no Bob.
Justin Bieber.
Yo lo creía más. Porque es una mentira. Es un chisme. Pero, hay algo que es mitad verdad. Porque Selena sí viaja con su manta favorita que se llama Mavi.
Mavi.
Y que la lleva desde niña a todas las partes. No un peluche, pero es una manta.
Oye, pero muy buena.
Muy buena esta.
Sí, señor, te he ganado. Yo llevarte la contraria a veces va bien.
Yo lo cambiaría. Mira, el nombre del peluche, Justin.
Lo tenía que cambiar.
Sonaría mejor, un poquito mejor.
Jasky.
Justin Bieber. No, yo no. No tengo nada con Selena.
Oye, porque nuestros oyentes no han visto la cara de Santi cuando ha ganado. O sea, esto no tiene precio.
Una victoria. Bueno, después de 5 programas sin ganar nada.
No es cierto eso.
Muy merecido.
Muy bien.
Seguimos entonces para una segunda ronda a ver de quién estoy hablando. A ver. Bueno, otra cosa interesante. ¿Sabes que Selena Gómez ama los pepinillos? Siempre cuando viaja lleva un frigorífico lleno de pepinillos.
Hay muchísimos americanos, actores americanos, que realmente lo dicen y les encantan los pepinillos.
Pero
a ver,
alguna,
en vinagre de estos
sí,
así.
Pero tienen alguna propiedad encanta, pero lleva, para la voz, por ejemplo,
no
o
sé,
algo,
tal
¿no?
Vez, no sé, tal no, vez para la piel. Yo sé que eso, los pepinillos
no
son buenos.
A ver, los pepinillos.
Sé. Es una chica extravagante, seguramente. Pero pasamos de los pepinillos.
Pero es una chica, yo no hablaba de los hombres.
Yo no estaba hablando de nada, de verdad, es que eres...
Qué malos son. Pasamos de los pepinillos al hombre más zen de Hollywood. El único actor que podría salvar el mundo sin despeinarse.
Porque no tiene pelo. Seguro es calvo.
Los ayudo.
Ayúdanos, por Dios.
Este chico dona secretamente millones a hospitales infantiles y nunca quiso que se supiera. Qué bonito.
¿No será Keanu Reeves?
¡Ah, sí! Keanu Reeves.
Mira.
¡Wow, qué bueno!
Es verdad.
¿Qué están haciendo?
¡Qué bueno!
Es que Keanu Reeves está últimamente saliendo muchísimo por las redes sociales de la cantidad de cosas que ha hecho para ayudar y que él vive de forma muy simple.
Entonces tengo algo exactamente sobre eso. Mira, vive en un piso normal. Uh-huh. Le encanta tomar café con dos desconocidos en la calle y viaja de metro para arriba y para abajo. Sí. Wow, qué bonito.
Yo creo que
qué persona sencilla.
Y el dinero que gana lo ayuda muchísimo. Sí.
Le voy a pasar mi bizum.
¿No? Ha pasado muy malas experiencias en su vida porque murió su mujer o su novia, no sé.
Sí.
Y luego no sé qué.
No,
ha tenido un montón
en toda su vida ha muerto mucha gente que él quería y eso lo ha dejado muy marcado. Entonces sí que eso lo he visto. De hecho lo leí hace ya tiempo, no me acuerdo de todo, pero sí que es verdad que persona que llegaba a su vida fallecía.
Wow,
y le ha dejado
eso,
grandes... sí, sí. Entonces, a lo mejor por eso...
Bueno, pero está muy bien. La verdad es que él es muy zen también,
sí.
Es verdad.
Sí.
Pero bueno,
muy generoso, muy porque generoso. Podría ser una persona fría, egoísta y no, generoso. Mira, una vez regaló motocicletas Harley Davidson a todo el equipo de especialista de Matrix. Qué generosidad ese chico.
Bueno.
Y tiene su propia marca de motos artesanales.
¿Ah?
Son datos curiosos sobre Keanu Reeves.
No lo sabía.
Sí,
tampoco.
Sí. Cosas interesantes sobre ese chico. Vamos a la afirmación.
Venga.
Keanu Reeves tiene una lista de 5 personas con las que juró nunca hacer una película.
Seguro que sí.
Y una de ellas es Nicolas Cage. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ja! Ahora me gusta.
Es verdad.
Fuego.
Que no ha hecho nunca ninguna película con Nicolas Cage.
No.
Es cierto que ni una ha hecho.
Entonces.
Yo diría que sí. Puede ser que tenga...
Pero, sí, sí, eso seguro.
Yo
pero
creo que sí.
¿Cinco? No sé.
5 personas en su lista negra.
El problema son 5. No que no los tenga, sino 5.
5. Tal vez 50, ¿no?
No.
Porque Hollywood no está fácil.
Cinco
en Hollywood no,
muchas.
La cosa
mira,
no son
mira,
fáciles.
Mira, es lo que dice, ¿ves? ¿Ves? La técnica lo dice. 5 son muchas.
Cinco.
Es verdad. Yo digo que es mentira.
Mentira
5.
Para Santiago. A ver, Merced, puede ser
no,
mentira para Santiago.
Yo he dicho
verdad.
Ma.
¿Verdad? Mentira, mentira, ¿verdad?
Voy a llevar a contraria a Santi en todo.
No
quiero opinar como Santi hoy.
No, a ver qué.
Vamos a la revelación, que es otro chisme, una mentira. Bueno, este chico es muy generoso para tener una lista negra. Keanu Reeves no tiene lista negra, pero sí una lista blanca. Personas con las que quiere mucho volver a trabajar.
Oh.
Y atención, el dato real. Una vez le bajaron el sueldo en una película solo para poder contratar a Al Pacino.
Sí.
Eso es verdad.
Lo leí
eso lo
el
he
otro
leído.
Día, wow. Justamente. Sí,
sí este lo
él
he leído.
Él decidió bajarse el sueldo para que Al Pacino estuviera
sí.
En la película. Sí,
sí y, o sea, el tipo pagó de su bolsillo por actuar con su ídolo.
Wow.
Qué bonito, qué chico. Yo lo quiero
qué
conocer.
Qué bonito.
Sí,
lo
es
quiero,
un tío increíble.
Conocer.
Todo el mundo dice que es un tío
qué bonito.
Muy cercano.
Bonito,
además,
bonito.
Cuando le paran por la calle, se para, se hace fotos. Es un tío increíble.
Normal
y,
como bueno. Nosotros. O
sí,
sea,
sí,
como
no.
Nosotros.
Bueno,
no es creído ni nada.
Somos más creídos todavía que él. Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Los pepinillos en vinagre son bajos en caloría y ricos en vitaminas K y C. Además, tienen potasio y magnesio. Sus propiedades incluyen beneficios para la digestión, antioxidantes, diuréticos y mantienen la salud ósea y la presión arterial. Son una opción muy saludable para incluir en dietas de pérdida de peso como
wow.
Aperitivo.
Puedes salir de aquí y comprar pepinillos.
Oh,
ahora ya
mismo.
Sabes por qué
¿ves?
Les da por tomar pepinillos.
Sí, Selena Gómez entonces
wow.
Ya sabe de todo eso. Y
increíble.
Mantuve su secreto hasta ahora, hasta que Santi nos reveló.
Sí, el secreto de su belleza es tomar
sí,
pepinillo.
Dieta del pepinillo,
sí.
Ya está.
Pero no le des un beso.
Qué interesante hoy, ¿no? Muchas cosas interesantes hoy y sobre dos personas muy generosas
pues sí,
y bonitas.
Eso
la
está
verdad.
Bien, ser generoso en esta vida está bien.
Exacto,
no,
es por eso estamos
bien.
Aquí, ¿no?
Qué bueno.
Muchas gracias, Merced,
oye, pues,
muchas gracias, Santi,
encanta,
por participar.
Encanta,
la diversión
ay, sí,
siempre garantizada.
Siempre aprendo cosas de gente conocida.
Siempre.
Que no sabía, porque
siempre.
Es que tiene cada curiosidad.
Es que me voy a pasar sí. El programa diciendo sí o qué.
Sí o qué.
Sí, porque ahora vamos al sí o qué.
Perfecto,
que
vamos.
Que
ahora le toca a él.
Pero ahora otra vez a Merced, porque me
lo que ha dicho hoy. Ya lo sé, me encanta
que
me sorprenda.
Me encanta que ponga caras raras y digas.
Muchas gracias.
Gracias,
un honor
Juliano.
Estar aquí con
hasta la semana que
encantado.
Viene. Gracias.
Pues sí, vamos a sorprenderte de nuevo, vamos a sorprender a Juliano, porque me gusta también sorprenderlo. Y vamos a hablar de un lugar que fui a visitar hace exactamente unas 2 semanas,
uh-huh.
En Gijón, Asturias.
Uh-huh.
Precioso lugar, verde y con muy mal tiempo. Entonces, es que llovió todos los días.
Veo que disfrutaste mucho el viaje.
No, pero a ver, es precioso, pero siempre llueve. Pues vamos a hablar de la laboral. ¿Y qué es la laboral? Pues es el orfanato de los hijos del mar. Es un súper edificio, un edificio enorme, más grande que el Escorial, que se encuentra en las afueras de Gijón. ¿Vale? En lo alto de una loma y donde vigila el mar desde la distancia. Es un gigante de piedra, de pasillos interminables y torres que rozan el cielo. Hoy, actualmente, es universidad, teatro y arte, pero antes fue un refugio o algo que solo pretendía parecerlo. Y ahí viene el sí o qué. Todo comenzó en 1946, cuando el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, uno de los hombres más influyentes del régimen franquista, quiso levantar un símbolo de la Nueva España. Un monumento que representara la reconstrucción moral y laboral del país después de la Guerra Civil. Hay que recordar que los grandes monumentos, sobre todo los enormes monumentos que hay por toda España, se hicieron después de la Guerra Civil, en la época de Franco. Entonces, al mismo tiempo, decidieron que sería un refugio para los hijos de los marineros fallecidos, heridos o desaparecidos en el mar Cantábrico. Eran niños que habían perdido a sus padres en naufragios, hijos del norte, del viento y de la sal. Llegaban desde puertos de Galicia, Santander, de Luarca o de Avilés. Los llamaban los hijos del mar. El arquitecto Luis Moya Blanco fue el encargado de diseñar esta magnífica obra y lo hizo con una ambición desmesurada. La laboral, que así la llamaron, debía ser más grande que el Escorial y lo fue, pero bajo su grandeza se escondían secretos. Se dice que muchos de los obreros que trabajaron en su construcción eran presos políticos, hombres obligados a levantar piedra a piedra aquel inmenso edificio del régimen, y algunos no volvieron a salir de allí. Nadie sabe cuántos murieron entre sus muros, pero se cuentan a docenas. Cuando los primeros niños llegaron, la obra todavía no estaba acabada. Los dormitorios eran fríos, las normas estrictas, el silencio obligatorio. Por las noches, al caer el toque de queda, los pasillos quedaban vacíos. Solo se oía el viento colándose por las ventanas. Y a veces, pasos. Pasos que nadie veía, pero que todos oían. Puertas que chirriaban, que se abrían solas, pero que nadie cerraba. Con el tiempo se hablaba de cosas extrañas, de luces que se encendían sola en los talleres, de voces que recitaban lecciones en aulas vacías, de camas que amanecían revueltas, movidas de lugar, aunque nadie había dormido en ellas. Los antiguos cuidadores contaban que en las misas del amanecer los bancos del fondo de la capilla siempre crujían como si alguien invisible se sentara en ellos. Siempre los mismos blancos, siempre los del fondo. Durante los años 50 y 60, la laboral fue un modelo de formación profesional para esos niños, pero fuera de los informes oficiales había historias que nadie se atrevía a contar. Recordar que estamos hablando de un orfanato. Las listas de ingreso y salida de los alumnos no coincidían. Algunos nombres desaparecían, simplemente se borraban. Y en los documentos solo se leía una palabra, trasladado. ¿Pero trasladado a dónde? Nadie sabía dónde iban esos niños. Muchos antiguos alumnos recuerdan el olor del mar colándose por los patios, la humedad en el edificio, como si la brisa quisiera recordarles de dónde venían. Y otros, con el paso de los años, decían haber sentido que no estaban solo entre esas enormes habitaciones y pasillos, que por la noche alguien los observaba desde corredores. Muchos niños desaparecieron en aquel entonces. Era un orfanato donde muchos padres morían y los niños quedaban al amparo. Y nunca se supo qué fue de ellos. Ahora es un espacio de cultura, de estudiantes de arte, pero quienes la conocen bien aseguran que cuando cae la noche y todo queda en silencio, sigue respirando algo entre sus muros. Tal vez los hijos del mar desaparecidos, o tal vez los padres que aún los buscan. Pero se siguen encendiendo las luces de los talleres, porque hay lugares que nunca olviden de dónde vienen, y hay ecos que jamás aprenden a callar.
Bueno, Es que no he querido interrumpirte porque, señoras y señores, es que Santi ha hecho una narración, o sea, que nos ha trasladado directamente.
Ha sido una película,
ha sido una película que yo me la estaba imaginando,
sí,
o sea,
total.
En serio, ¿eh? O sea,
bueno, es que el edificio a mí me impresionó. Yo cuando lo fui a ver no esperaba que fuera un edificio tan grande.
¿Sí?
Es enorme. Y cuando entras dentro, porque tiene una entrada y una segunda entrada después que da al patio interior donde está la iglesia, que es, tiene una cúpula, es wow, impresionante. O sea,
gigantesco.
Ese patio que tú ves al, la iglesia al final de todo, se te ponen los pelos de punta. ¿Tú te imaginas eso como orfanato? Y todo esto que te acabo de contar, que está sacado en los libros, no me lo he inventado, es que wow, estar allí siendo niño sin tus padres, en ese edificio tan grande, que en aquella época que estaría todo mucho más despejado de lo que está ahora, ahora es una universidad obviamente, pero tenía que dar mucho miedo ese edificio de verdad, porque asusta, no es un edificio que es precioso,
invitamos a los oyentes que lo busquen, porque
es
yo lo he buscado,
tú
me
lo has buscado, te pasé imágenes para que supieras de qué
justo
estaba hablando
de la sección,
y la arquitectura es impresionante,
es espectacular, y además cuando ya estabas hablando que tenía que ser una propuesta para ser más grande que el Escorial,
y es
dices,
que lo es,
madre mía, pero es que es espectacular, de verdad que vale la pena que lo busquen,
y se puede visitar, y se puede ir ahí a visitar.
Sí, 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 se visita, es universidad,
precioso,
sí, ahora estamos buscando aquí las imágenes y la verdad que es impresionante, o sea, me dejó increíble. ¿Y tú tuviste, ya que estuviste ahí dentro, tuviste alguna percepción especial?
No, yo cuando entré se me puso la piel de gallina. Hay, ¿sabes las típicas esculturas enormes de ángeles como puede haber en iglesias antiguas que hacen como 3 metros? Pues es que todo es igual, todo es a lo grande.
Muy
es
bonito.
Impresionante.
Muy bonito.
O sea,
muy grande, muy bonito. Es lo que dices, siendo niño, o sea, si tú... siendo adulto,
ya tiene
es un
miedo
sitio
de
que
cosas
te da
así.
Respeto, imagínate siendo niño, estando solo, y además estando solo, supongo que por, obviamente, circunstancias familiares que te han llevado a estar allí,
claro,
¿no? Con
vives
lo cual,
ahí, vives
estás
ahí.
Viviendo allí.
Pues imagínate.
No, pero
vale la pena visitarlo, señores, ahora es una universidad, es muy bonito, increíble, pero sí, ocupa.
Y nadie desaparece actualmente, nadie desaparece.
No, actualmente, salvo los que están haciendo pellas y no van a clase, nadie, pero bueno, es enorme, la planta es gigantesca. Tiene una gran torre, que es lo que quizás lo diferencia más del Escorial, porque también es de planta así, pero tiene una torre enorme.
¿Sabes lo que me recuerda un poco? No sé por qué no he estado, pero ¿sabéis visto la saga de Harry Potter?
Sí, sí, hombre.
Me recuerda mucho lo que tú estás explicando y alguna de las imágenes, no por dentro, porque obviamente, ya digo, no he estado y no lo puedo opinar, pero ese patio que tú estás describiendo ahora, que lo has descrito, cada vez que lo estabas explicando, yo me estaba imaginando algo parecido a ese colegio, ¿no? De Harry
de
Potter, pues también con un patio
claro,
central,
un colegio, un orfanato, una formación, como hemos dicho antes.
Es que, pero así también con esos arcos al
es
final,
que tienen arcos,
¿no? O sea,
sí.
Precisamente por eso, porque como vi la foto, pues me trasladó a Hogwarts, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero a lo mejor en sentido como más tétrico, ¿no? En este caso, pero bueno, Hogwarts también da su respeto.
Imagínate esos pasillos, wow. Increíble.
Tienen
que visitarlo, de verdad. La laboral de Gijón, increíble. Además, allí asistí a una fiesta impresionante que hicieron en los jardines, que tiene piscina, tu calla que tiene de todo. Hay una piscina que es como un lago impresionante y hay como un bar, el bar de la universidad, pero es enorme aquello, con unos arcos y unas columnas, y allí montaron una fiesta brutal, es algo increíble aquello.
Queremos ir a esa fiesta, ¿no?
Tenemos que ir. Yo quiero ir
piscina,
a fiestas
piscina, bar,
así.
¿Qué más quiere? Arquitectura,
además.
Y fantasmas.
Pues ya saben, vayan a estudiar a la laboral de Gijón. Arte, porque además se estudia arte.
Y vamos en Halloween, para
Uy,
que se quede
qué
un poquito
miedo,
más...
Halloween, que ya llega Halloween.
Ya llega, ya
sí,
estamos, ya estamos.
Halloween nos gusta.
Estamos inmersos. No soy de disfrazarme, con lo cual...
Yo tampoco, pero Halloween me gusta.
Halloween
amo
me gusta.
Las películas de terror.
Sí.
Amo lo que es...
De hecho, muchas veces yo soy bastante asustadiza y solo veo películas de terror en Halloween. Porque es como que me envuelve, ¿no? Es decir, venga, va, ahora sí que toca, ¿no? Y voy a pasar miedo. Entonces sí que me gusta. El resto de año no lo veo mucho.
Yo veo siempre películas de miedo, me encantan.
No, a mí no me gustan muchísimo.
Y me pasa una cosa, que después de ver tantas, ya no me asusto.
Yeah.
Bueno, yo
hay
voy,
pocas
pero
películas.
Pero hay una que sí.
Hay una que me asustó el otro día, que te lo comenté precisamente
¿cuál?
Por este tema, porque como no me asustan, el hecho de que me asustara sí. me sorprendió. Y se llama It Follows.
It Follows.
Está muy bien.
No sé, todavía no vi.
Está muy, muy bien si te quieres asustar.
Sí, es que no me gusta mirar películas de terror en mi casa, porque creo que baja la energía. Pero voy al cine.
Sí, ah, hombre,
porque está
me
fuera
gusta
de
verlo
mi casa.
En el cine y además porque lo ves a oscuras sí. y da más miedo.
Hombre, yo tengo que decir que he ido a ver películas de terror porque sí que te gustan y hemos dicho, vamos al cine. Y entre una de terror y otra que no, elegimos la de terror.
Claro,
entonces,
porque
en
yo
el
lo que
cine...
quiero es ver saltar a Mercé en el cine, porque salta, señores.
Sí, y en el cine parece...
Cuando hay una escena, Mercé salta al asiento delante. O sea, ¿ves? ¡Pum, pum!
O sea, es interactivo.
De verdad, en serio, me están trasladando una imagen de la directora del programa que esto y, no puede ser.
Y parece que en el cine te da más miedo.
Claro, porque es que estás
en determinado
ahí,
momento necesitas ir al baño solo.
No puedes.
Yo voy siempre.
No, yo no puedo.
Al baño solo y miras para el lado, para el otro, piensas que algo va a pasar porque
no,
estás
yo no
solo.
Voy. Directamente no
yo
voy.
Voy.
O sea, no, yo no voy. Pero lo peor de todo de las películas de terror es que cuando no pasa nada y hay alguien que quiere asustarte, cuando no pasa nada también te asustan. Entonces, claro,
sí.
es como que, ¡ah! No puede ser eso. Paso en tensión toda la película.
Es divertido.
No hay nada más divertido que ir a ver una película sí. de miedo con alguien que le asusta las películas de miedo, salta constantemente, echa grititos y se tapa.
Sí,
es divertidísimo porque
es casi una comedia.
La película por un lado y la comedia al
la
lado.
La comedia por otro.
Un 2x1, ¿ves? No tarda que te quejarás. Qué malos son. Oye, pero me ha encantado. Has hecho un sí o qué totalmente distinto. Y yo no te he preguntado sí o qué para no interrumpirte. Porque ibas diciendo cada cosa, pero de verdad que has hecho una narrativa
sí,
que nos ha
muy,
trasladado.
Muy,
yo creo que si nos ha trasladado...
Con emoción.
Claro, sí. Yo creo que si nos ha trasladado aquí en el estudio, pues
total,
a este
total,
lugar, ¿no? Tan
cada
tenebroso.
Palabra, cada palabra.
Lo que he buscado en realidad es que, bueno, que la gente tenga curiosidad y realmente busquen este edificio impresionante hecho por el arquitecto Luis Moya Blanco en época del caudillo y que realmente se den cuenta de que es uno de los edificios más bonitos de España, incluido dentro de un montón de otros, pero que vale la pena visitarlo si van a Gijón, aparte que Gijón es una ciudad preciosa, es preciosa, me encantó. Pues mira, es otro de los lugares para conocer, que está al lado, se va rápido.
Pues nada.
No es tan grande.
Pues queda aquí la recomendación. Muchísimas gracias, Santi. Y estamos llegando ahora ya al final del programa y no lo queremos dejar, como siempre, de hablar de esos tips de belleza de la mano de Carmen Marín Perruquet. Bueno, pues hoy queremos hablar de estética y bienestar en esta sección, pero no solo desde la belleza exterior, sino también la actitud, la presencia y la energía que proyectamos. La primera tendencia que os quería comentar, tanto en este caso tanto para hombres como para mujeres, pero sí que es verdad que cada vez las personas apuestan por una imagen más natural, fresca y coherente con su estilo de vida. Si, por ejemplo, hablamos para ellas, pues menos maquillaje, más expresión. La clave está en resaltar tus rasgos, pero no taparlos. Para ellos, pues cuidar la imagen no es vanidad, es identidad. Una barba bien definida, la piel limpia y un corte de pelo actual transmiten carácter y confianza. Aquí que estoy acompañada de dos hombres, ¿qué opináis? ¿Vale? Además,
pues sí.
Personas, dos hombres
además,
que se cuidan.
Además, Juliano, es que es la viva imagen de lo que acabas de decir.
Sí, totalmente.
Es un hombre que siempre está perfecto.
Ay, no.
Los dos.
Tus ojos.
Los
mis
dos,
ojos son los yo no me los arreglo
ya,
pero
tienes, hay que cambiar las gafas
mucho.
Por favor, cambia las gafas
son iguales. Me los cambio cada día.
No, la verdad me gusta es cuidar mi barba porque creo que la barba, si se dice,
sí.
es el maquilaje del hombre.
Y mucha
te
gente se está dando cuenta que cuando se quitan las barbas no se gusta.
Se asusta.
No.
Es como una película de terror.
Exacto.
Sí.
Yo tengo que... Vale, si te hablo, por ejemplo, personas que conozco con barba, pues a Santi, ¿no? A ti también, ¿no? Pero a ti no te he visto sin barba.
Sin barba.
Pero a Santi que lo he visto sin barba...
¿Qué vas a decir tú ahora? Que soy horrible. Es una película de terror.
Me pregunta...
¡Corten! ¡Jamás lo has asustado tú! Tanto. ¡Corten! Estamos hablando de películas de terror. Ganas, y sale, yo he visto a Santi sin barba.
Ganas con barba. Tengo que decirlo.
Con barba. La verdad que se queda más hermoso. Yo creo, es mi opinión. Sí, yo creo que es mucho de gusto, creo, personal, ¿no?
Pero ¿sabes por qué creo también? Porque si tú llevas la barba cuidada, al final lo que estás transmitiendo es que eres una persona que se cuida, ¿vale? O sea, cosas que lleves una barba descuidada, eso exacto, no me gusta. Pero cuando un Santa hombre lleva Claus, la barba, sí, lógicamente, si la llevas arreglada es porque toda tu imagen en sí, al final, estás diciendo que eres un hombre que se cuida,
es tu cara, ¿no?
Y eso creo que es bueno, ¿no? Luego, una segunda tendencia para hombres y mujeres, el autocuidado emocional es el nuevo lujo. Dormir bien, desconectar del ruido y dedicarte tiempo tiene un impacto directo en tu aspecto. Consejos para todos, el descanso y la calma mental son el mejor tratamiento de belleza. La piel lo refleja y además refleja lo que sientes, ¿no? Uh-huh. La tercera tendencia, los rituales de bienestar natural están de vuelta. Cada vez más hombres y mujeres se unen a la aromaterapia, los masajes, respiración consciente y contacto con la naturaleza, que se convierten en aliados para rejuvenecer cuerpo y mente.
Eso es, es cierto, bueno. Y además hoy en día se ha descubierto que mantener a raya el cortisol hace que uno esté muchísimo mejor.
Mejor.
Es verdad. ¿Y cuándo se libera el cortisol?
Cuando estás nervioso, estresado y con ansiedad.
No estrés, no cortisol, por Dios.
¿Para qué estresarse? La vida es tan corta para estar estresado.
Es verdad.
¿No? Más calmitos, más felices, ¿no?
No, es verdad, es verdad. Sí, y además se nota. No, pero es cierto que se nota mucho en el rostro de hombres y mujeres. Si tú tienes ansiedad, problemas, estás agobiado, pues obviamente tienes un rostro más apagado.
Sí,
es verdad. Que lo además, es eso, que si tienes estrés al final, en un momento, eso lo hemos hablado muchas veces, en un momento determinado siempre te sale algo, ¿no? Por algún sitio del cuerpo te sale, ¿no?
Que siempre se sintomatiza.
Sí.
Sí, total.
¿Eh? O sea, cuando
pero
tienes
hay
mucho
que administrar
grado de estrés.
Tu estrés. Venimos a esta vida para tener problemas de estrés. Tenemos que saber administrarlos.
Gestionarlos, sí.
Gestionarlos.
No, y la parte mental también, que al final yo creo que también juega malas pasadas, ¿no? Y si te dejas influenciar por ello, al final, es verdad.
No, y hay que dormir, y muchas veces a la gente pues le cuesta dormir y está todo el rato dándole vueltas a la cabeza
porque están
y
siempre
tal, porque están realmente pensando, muy estresados, muy preocupados, muy, y eso al final te acorta la vida.
Total.
Sí. Es verdad.
Te corta la vida, eso está claro. Y está comprobado. No es una
tienes que hacer un replanteamiento. Sí, es verdad. Tienes que hacer como un replanteamiento y decir, bueno, sí, pero hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí, hasta el límite.
No puedo, sí. Ponerte límites al final. Yo creo.
Sí, pero que es difícil, seamos sinceros. Muy saber quién se mete con problema en la cama porque realmente ha pasado un mal día o tiene. Ese problema no se le va a ir.
No,
lo que tiene que intentar es dormir. ¿Vale? ¿Cómo? Pues mira, si necesitas ayuda, pues con ayuda para poder descansar esa noche.
Y pensar mejor del otro
día. Porque
por
la mañana, es verdad, a lo mejor ves el problema desde otra perspectiva.
Lo que un día ves una gran montaña, al día siguiente pasa a ser un segundo término. Porque al final,
es que todo depende. Igual que cuando tienes un problema y viene otro más grande y dices, me estaba preocupando por eso.
Por esto.
Sí.
Bueno, pues es que claro, todo es muy relativo. Todo es lo relativo que tú quieras hacerlo. También
es la importancia. Al final yo creo que, bueno, esto, yo que soy así también de escuchar cosas y de meditación y tal, al final es eso, es depende de la importancia que tú le des a las cosas, ¿no? Pero claro, si tú tienes un mal día y encima pasan cosas negativas, pues todavía lo ves todo peor.
Claro, sí. Y si
entonces,
más
en ese momento
y estás más irascible,
estás más
lo
sensible,
peor.
Lo ves todo peor. Que luego pues lo ves de otra manera o no, o sí, o lo ves con otra perspectiva, también, que el problema sigue existiendo, pero también depende de cómo tú
una
lo
una de las cosas que va muy bien también es hablar el problema en voz alta, porque lo ves en perspectiva. Cuando te lo estás comiendo y das vueltas a tu cabeza, se hace cada vez más grande.
Sí.
En cambio, cuando lo expresas,
tienes que decirlo.
A veces no lo ves tan grande, y sobre todo si hay otra persona al lado que lo ve en perspectiva y dice, pero
¿qué problema
es?
No es
tan
un
grave,
problema. Sí.
Porque yo lo he pasado. Ah, ostras, estas cosas también a veces es bueno compartir.
Sí.
Compartir y meditar.
Y pensar, ¿no? Y escuchar también consejos o, bueno, al final es lo que dice Santi, ¿no? Al final es compartirlo. Pero bueno, el tip final, pues deciros, una buena energía interior se nota mucho más que cualquier crema. Si te sientes bien, te ves mejor. Con lo cual, yo creo que eso es una...
Men sana, incorpore sano.
Ahí está. Me parece genial. Pues amigos de Scenic, hemos...
No, me parece genial.
Claro, es que me ha parecido muy bien, porque has traducido la frase que yo he dicho. Has dicho genial, porque es la más conocida. Amigos de Scenic, lo tenemos claro, la verdadera estética empieza dentro y se refleja fuera. Pues nada, hemos llegado ya al final del programa. Entre cultura, espectáculos, diversión y grandes invitados, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Y que paséis una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 de la FM, aquí en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El govern d'Espanya proposa a la Unió Europea eliminar el canvi d'hora a partir de l'any vinent. El president Pedro Sánchez ho ha anunciat a primera hora i després ha trasllat la qüestió a la reunió del Consell de Telecomunicacions, Transport i Energia de la Unió celebrat aquest matí. L'executiu defensa que hi ha consens entre els ciutadans per deixar el canvi d'hora, mentre que els experts consideren que tindria beneficis per la salut dels ciutadans.
Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético.
I també marxa enrere del govern espanyol, que planteja ara congelar les quotes més baixes dels autònoms. La nova proposta suposarà mantenir en el 2026 les mateixes quotes per als trams que des dels 670 euros als 1.166,7 de